Bueno, pues en la entrevista que tenemos entre manos para ahora, 11:41 de la mañana, hablaremos sobre los últimos datos en torno a la violencia sexual contra adolescencia e infancia que han salido a la luz recientemente y la lectura que hacen de ello desde Save the Children. Para ello tenemos al otro lado del teléfono a Sara Polo, responsable de políticas de infancia en Save the Children Euskadi. Kaixo, Sara, semodus. Sara, pues hemos leído en ese comunicado que habéis emitido desde Save the Children que ha aumentado más de un 60% la violencia sexual hacia la infancia y adolescencia. ¿Qué lectura, de dónde salen estos datos en primer lugar y qué lectura hacéis de ello?
Bueno, pues en primer lugar, mostrar nuestra preocupación, ¿no? Desde luego es un tema que nos preocupa y sobre el que venimos advirtiendo y trabajando desde hace muchos años. Con el tema de los datos hay que tener un poco de precaución, porque si bien es cierto que ese aumento es así, ese aumento, preguntabas de dónde viene, pues se refiere a los datos que registra la Ertzaintza, las fiscalías, las distintas instituciones que reciben o bien denuncias o atienden este tipo de casos, pues el número de casos que van registrando o van identificando ha aumentado en los últimos años. Concretamente este dato que mencionabas desde 2016 hasta 2020. Lo que hay que tener en cuenta para interpretar bien estos datos es que cuando las denuncias aumentan no significa necesariamente que haya más casos, que haya aumentado este tipo de violencia, sino que cada vez se visibiliza más, la sociedad está cada vez más sensibilizada y entonces cada vez salen más a la luz estos casos, ¿no? Mejoramos en el tipo de recursos, por ejemplo, de sistemas de denuncia que están a disposición de la ciudadanía o de los niños y niñas, les informamos o les formamos mejor en fomentando su capacidad para identificar este tipo de violencia, hemos avanzado en el rechazo a este tipo de violencia, entonces cada vez salen más a la luz, pero siempre hablamos de que lo que conocemos es solo una parte pequeña de todos los casos que realmente se están dando.
Claro, o sea, como apuntabas, ¿no? Puede deberse a un, bueno, pues puede ser indicativo de esa mayor conciencia, por un lado, y esa mayor capacidad de identificación de violencia, ¿no? De cuando se está sufriendo violencia, y por otro lado, como decías, la mejora, ¿no? En el registro un poco de estos datos y la mejora en la atención.
Así es, y bueno, también hay que tener en cuenta otros factores, ¿no? De los que quizás hablaremos luego, pues que sin duda han entrado en juego, por ejemplo, las redes sociales, a través de las cuales se dan también este tipo de violencia sexual en unas formas nuevas o en a través de una herramienta nueva. También pues como a través de estas herramientas los niños y niñas, los adolescentes tienen a su disposición un sinfín de recursos y de pues por ejemplo de acceso a la pornografía, ¿no? Que también entra en juego, pero como decimos, pues eso, ¿no? Ser conscientes de que, bueno, que sigan saliendo a la luz los casos es algo bueno, no que sucedan, sino que los veamos mejor, que los identifiquemos lo antes posible para pararlos lo antes posible y sin duda que avancemos en esta concienciación y en esta mejora de la detección.
Totalmente, Sara. Por poner sobre la mesa otro dato del total de víctimas menores de edad, 8 de cada 10 eran niñas y adolescentes mujeres. ¿Quién ejerce esta violencia contra las niñas y adolescentes?
Pues esta violencia puede ser ejercida tanto por personas adultas como por otros niños, niñas y adolescentes menores de edad. Cuando hablamos de violencia sexual, hay que entender que nos estamos refiriendo a los encuentros, los contactos que se dan entre una persona adulta y un niño o niña, para los cuales esta persona adulta, haciendo abuso de su situación de poder, utiliza al menor o a la menor para estimularse sexualmente a ella misma, al niño o a una tercera persona. Pero también es cierto que esta violencia sexual puede ser perpetrada por otro menor de edad, por otra persona menor de edad, cuando es significativamente mayor, o sea, hay una diferencia de edad muy importante, o cuando está en una situación de poder o de control con respecto al niño o niña víctima, ¿no? Entonces, se pueden ver ambos casos, si bien es cierto que por los estudios sabemos que, bueno, es muy frecuente que la mayoría sean personas del entorno de confianza, es decir, del ámbito familiar. Se puede dar tanto en la familia como fuera, pero es verdad que los datos nos muestran que hay una prevalencia o una parte importante de casos que son del entorno del círculo de confianza del niño o niña. Muchas veces amistades, familiares que no son el aitama, pero que son un tío, o una pareja, de las personas adultas que están en el entorno, personas de referencia, pues un amigo de amá, ese tipo de figuras tan cercanas, aunque parezca mentira, pues son las que la mayoría de los casos hacen este tipo de violencia, ¿no? De hecho, uno de cada dos suelen ser familiares. Y luego, la mayoría, es cierto que la mayoría de las personas agresoras suelen ser hombres, aunque no únicamente. Y, como decías, pues los casos detectados por la Ertzaintza, pues efectivamente la mayoría suelen ser niñas, de las identificadas hasta ahora, pero también se dan niños. Sin duda tiene un componente de género, pero no hay que olvidar que es ante todo un tipo de violencia que con esta hay que tener muy presente este enfoque de infancia, ¿no? De que se realiza o afecta a los niños y niñas por esa relación de poder entre el adulto y el menor. No es solo una cuestión que afecta a las niñas.
En este sentido, Sara, me gustaría preguntarte si, bueno, no sé cómo lo veréis, ¿no? Pero si quizá es más fácil detectar o incluso denunciar cuando se sufre esta violencia hacia una menor por parte de una pareja suya, si es más fácil detectarlo en este caso o más que cuando se trata de un caso intrafamiliar o de una persona cercana adulta.
Bueno, existen dificultades para detectarla en ambos casos. Primero, porque, como decíamos también nosotras en el comunicado que mencionabas, nosotras insistimos mucho en la necesidad de que los niños y niñas reciban educación afectivo-sexual desde pequeñitos, desde edades muy tempranas. ¿Por qué? Porque, bueno, se ha demostrado también por distintos estudios que ayudaría a reducir este tipo de casos, en tanto que les enseña aprenderán conceptos tan necesarios para detectar esa violencia como son el consentimiento, la autonomía del cuerpo, aprenden a desarrollar sus emociones, cómo crear relaciones igualitarias. Entonces, si no aprenden todo eso, pues es muy difícil que identifiquen cuando les está sucediendo este tipo de violencia que efectivamente están viviendo un caso de violencia, ¿no? Y luego las dificultades van más allá, y es que pues muchas veces cuando son muy pequeñitos pues no tienen la capacidad de denunciar o no hay canales que estén adaptados para esas edades, que realmente sean accesibles y a los que puedan dirigirse y trasladar su preocupación con algo que están sintiendo que no les está haciendo sentir bien y saben que algo está pasando, ¿no? Que algo no va bien. Luego muchas veces tienen miedo a sufrir represalias, incluso, bueno, pues existe un fuerte estigma social asociado a la denuncia de violencia, ¿no? O desconfiamos mucho, los mayores también, pues del sistema judicial. Entonces, bueno, pues hay toda una serie de tabús y de estigmas y de miedos que dificultan mucho la denuncia. Tú mencionabas entre parejas, ahí estaríamos hablando de violencia de género entre adolescentes, que es otro tipo de la violencia sexual, digamos, que abarca más cosas que no solo este caso. Bueno, pues es verdad que ahí les cuesta, pero por lo mismo, ¿no? O sea, les cuesta también muchas veces identificarlo. Nosotras en un estudio que hacíamos de violencia de género entre adolescentes, nos trasladaban las chicas y chicos, que, bueno, las chicas fundamentalmente, ¿no? Que a ellas muchas les había costado identificarlo porque no se ven en las campañas de prevención de violencia de género, siempre las habían asociado con mujeres adultas, con hijos, ¿no? Y no están representadas en esas campañas. Entonces no sabían que era algo que a ellas, como adolescentes, como chavalas, les podía pasar también la violencia de género con su pareja. Pensaban que era algo de mujeres mayores, ¿no? Entonces es muy importante que toda la prevención de violencia de género incluya también este enfoque de infancia para que ellas se sientan identificadas y sean capaces de verlo cuanto antes.
Por otro lado, Sara, en el informe que publicabais desde la organización en el año 2020, si no me equivoco, Desinformación Sexual, Pornografía y Adolescentes, habláis, ¿no?, del impacto de la pornografía, de la influencia en esas relaciones sexuales adolescentes y bueno, y en la normalización, ¿no?, de ciertos tipos de violencia sexual. ¿Nos puedes hablar un poco sobre ello en relación también a estos datos, a este aumento de la violencia sexual?
Sí, efectivamente, el informe que menciona, bueno, lo primero que constatábamos, que no era nada nuevo para ninguna, es que efectivamente los y las adolescentes ven porno. Eso es un hecho. Uh-huh. Salían, a raíz de la encuesta que hicimos en ese estudio, pues que 7 de cada 10 adolescentes consumen pornografía en Euskadi, que lo hacen desde aproximadamente los 12 años y medio, o sea, desde edades bastante tempranas, podríamos decir, comienzo de la adolescencia. Y salían datos también interesantes, como que los chicos lo hacen casi el doble, o lo consumen, ¿no? Acceden a ello casi uh-huh. el doble que las chicas. ¿Qué era lo interesante para nosotras de este estudio? Pues ver cosas como que lo que están viendo, qué tipo de contenidos están viendo, ¿no? O sea, y veíamos que efectivamente uh-huh. muchos contenidos tenían un carácter violento muy fuerte, bueno, pues eran contenidos de ficción, ¿no? Irreales, se representaban muchas relaciones de desigualdad, de poder, no se representaba, por ejemplo, el consentimiento en esta pornografía que consumen. Entonces, ¿dónde está la alerta para nosotras o lo importante? No es tanto que consuman pornografía y que de hecho lo hacen desde edades bastante tempranas de la adolescencia, sino que su sexualidad que se construye en estas edades, su deseo sexual, se está construyendo sobre esos cimientos, como decíamos, irreales, violentos, desiguales y propios de la ficción, ¿no? Entonces, uh-huh. Si esto no va acompañado de una educación afectivo-sexual, como decíamos, lo que está pasando es que la pornografía es su única profesora de sexualidad, ¿no? Entonces creen uh-huh. que eso es lo que existe, eso es lo único, esa es la sexualidad. Y después lo aprenden y lo replican. Y veíamos en el estudio, por ejemplo, que muchas veces imitan lo que ven y no siempre piden consentimiento. De hecho, varios chicos nos decían que efectivamente habían llevado a la práctica cosas de las que habían visto en pornografía sin pedir el consentimiento de su pareja y reconocían que no les había gustado. Y otras de las personas encuestadas también, los chicos y chicas, nos decían que sí, que con ellos o con ellas habían puesto en práctica cosas de la pornografía que no les había gustado y que bueno, que incluso no uh-huh. nadie les había preguntado uh-huh. si querían hacerlo o no, y lo recordaban como una experiencia pues mala, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es el riesgo, es decir, la pornografía está ahí, es un mundo tecnológico, como decíamos al principio, está al alcance de su mano. Entonces, que acceden y que van a acceder a ella es un hecho, pero acompañémosles desde pequeñitos poniendo unos cimientos muy sólidos de lo que es la sexualidad, lo que es el consentimiento y esas bases sólidas que les permitan después pues filtrar todo eso que ven, uh-huh. no solo en la pornografía, sino en el mundo, para que después sus relaciones vayan más allá de lo que ven en la pornografía, ¿no? Que tengan uh-huh. otros referentes.
Uh-huh. Sara, teniendo en cuenta toda esta información que nos pone sobre la mesa, ¿no? Que apunta pues a una complejidad al final de incidir en ese mundo, ¿no? Personal de consumir pornografía, de cómo filtrar o cómo enseñar a filtrar. ¿Qué se puede hacer desde el ámbito educativo? ¿Cómo se puede incidir en el ámbito, desde el ámbito educativo, en esta realidad? Para cambiarla de alguna manera o para crear ese filtro necesario.
Aquí nosotras lo tenemos muy claro. Educación afectivo-sexual desde edades tempranas, es decir, desde pequeñitos, e incluida en el currículum como algo reglado, obligatorio, y que forme parte de todo aquello importante que tenemos que aprender desde pequeñitos en la escuela. Uh-huh. Es cierto que a día de hoy existen distintos programas, de hecho en Euskadi tenemos algunos programas muy interesantes y que consideramos muy buenas prácticas, pero que tienen un alcance muy fragmentado, muy limitado, porque suelen ser programas a los que los centros se apuntan voluntariamente, unos participan, otros no, depende del colegio en el que estés, accedes o no accedes a ese tipo de formación, unas edades sí, otras en otras etapas se acaba, entonces no es como debería ser impartida esta educación afectivo-sexual. Y decimos desde pequeños, y aquí a veces bueno, salta un poco la alarma, ¿no? O genera desconcierto, pero es que debe ser así. Y hay que, pongamos otro ejemplo, cuando aprendemos matemáticas, lo aprendemos desde pequeños, pero a un niño de 3 años no le enseñamos directamente trigonometría. Empezamos con los números, ¿no? Bueno, pues en educación afectivo-sexual igual, desde pequeñitos, pero obviamente con contenidos adaptados a cada etapa de desarrollo del niño o niña. Y yo aquí sí quiero aprovechar para indicar que no es solo algo que haya que abordar en el ámbito escolar. Y es verdad que a veces a la escuela le pedimos mucho, le pedimos que lo haga todo. Y es muy importante extender esta educación fuera del ámbito escolar también a otros ámbitos, como por ejemplo el familiar o el sanitario. Y aquí nosotras, para apoyar esta labor de las familias de educar, de hacer esta educación sexual en casa, de hablar de sexualidad, de hablar de pornografía, hemos elaborado una serie de guías que aprovecho para mencionar, que están disponibles en nuestra página web, tanto en castellano como en euskera, para cualquier familia, educador social o persona que, bueno, que tenga una inquietud y que pueda tener acceso a estos recursos para saber cómo hablar de estos temas, ¿no? Concretamente hay dos, una que se llama Respuestas fáciles a preguntas difíciles, que es una guía de educación sexual integral para familias, y otra que se llama Tenemos que hablar de porno, que sacamos junto con el informe que has mencionado, también una guía sobre el consumo de pornografía en la adolescencia. Ambas desglosan los temas por edades, cómo hablar en cada etapa, qué sucede en cada etapa, cómo está cambiando, cómo se está desarrollando la sexualidad del niño o niña desde bebé hasta la vejez incluso, cómo podemos abordar en cada una de las etapas, qué cosas conviene hacer y cuáles no. Yo creo que sin duda es algo que en lo que todas deberíamos, bueno, como familias, formarnos y emprender este camino que a veces nos cuesta, nos da miedo, pero bueno, que contáis con este tipo de herramientas para enfrentarlo y que sin duda va a marcar la diferencia en el desarrollo de la sexualidad de nuestros niños y niñas y las relaciones que tengan entre ellos y ellas.
Así es, muy interesantes esas dos guías. Dejamos ahí esa información para las personas que nos estén escuchando. Y cambiando un poquito de tema, Sara, me gustaría también preguntarte sobre el marco legal, ¿no?, de protección a los menores. ¿El marco legal vigente protege lo suficiente a los menores o al menos asienta las bases necesarias para dar una protección adecuada ante esa violencia?
Bueno, pues por suerte estamos teniendo esta entrevista ahora y no hace un par de años, donde la respuesta hubiera sido muy distinta, pero es cierto que es algo lo que se ha avanzado mucho en los últimos años. Todavía queda por hacer, pero hay que mencionar pues que el año pasado, de hecho en junio, hace aproximadamente un año, se aprobó una ley orgánica a nivel de todo el Estado, una ley que se conoce por sus siglas de la LOPIDI, que es una ley que por primera vez abordaba de forma integral todos los tipos de violencia que sufre la infancia y la adolescencia, y es la primera vez en España que una ley protege, como digo, de esta forma integral, recoge todos los tipos de violencia que van mucho más allá de la violencia sexual y pone en marcha toda una serie de medidas y de figuras para proteger a los niños y niñas de esa violencia en los distintos ámbitos de su vida, ¿no?, que va más allá del familiar, el educativo, el sanitario. Entonces, sin duda, este fue un gran paso y ahora se está en proceso de que se haga realidad, ¿no? Porque una ley, bueno, una cosa es escribirla y aprobarla y otra cosa es que se materialice y que veamos los ciudadanos de a pie en nuestro día a día palpemos esos cambios, ¿no? Entonces, se está en ese proceso de avanzar. De hecho, en Euskadi se está elaborando una nueva ley de infancia en la que está trabajando el gobierno vasco desde hace bastante tiempo, que desarrollará esta ley de la LOPIDI aquí en Euskadi y que sin duda traerá novedades para proteger mejor a los niños y niñas y con un foco muy importante en la prevención. Ahora bien, hay cosas que todavía pues no, bueno, ha pasado un año y hay cosas que se están retrasando. Nosotras insistimos en la necesidad urgente de que todo lo que está previsto en esa ley se materialice. Y, por ejemplo, pues una de las cosas que estaba prevista era crear juzgados especializados en violencia contra la infancia, igual que se hizo en su momento con los juzgados de violencia de género, ¿no? Y esto, pues, estos juzgados especializados, por ejemplo, pues lo que estaríamos es que es una necesidad, porque a día de hoy muchos actores del ámbito judicial pues no están formados ni en derechos de infancia, ni en violencia hacia la infancia, ni en victimología infantil, con lo cual pues esto afecta a cómo se atiende al niño, ¿no? Y muchas veces provoca lo que llamamos una victimización secundaria por cómo atendemos al niño, cómo actuamos desde distintos servicios, le provocamos otro daño aparte de la violencia que ya ha sufrido. Entonces, avanzar en todo este tipo de cosas que están previstas en la ley y que vendrán también a la ley de infancia de aquí de Euskadi, y apretar para que se materialicen y se conviertan en realidad, sin duda es el siguiente paso, es el paso en el que estamos todas, y aquí pues volvemos a insistir, ¿no?, en la necesidad de que todo eso se haga realidad.
Y estaremos pendientes, ¿no?, de esos pasos que se van dando de protección a los y las menores. Para ir finalizando, Sara, que nos estamos quedando sin tiempo, me gustaría preguntarte, bueno, ¿qué trabajo hacéis o qué tenéis previsto, qué líneas de actuación o de trabajo tenéis previstas desde la organización? Por ejemplo, antes hablabas de esas guías, ¿no?, centrabas en la divulgación que habéis ido sacando. Un poco de cara a futuro, ¿cuáles son esas líneas de trabajo en torno, bueno, pues a esa prevención de la violencia?
Sí, bueno, nosotros desde la organización tenemos distintas líneas. Comentabas, efectivamente, tenemos una escuela de padres y madres online donde a medida que avanzamos en la investigación vamos generando distintos materiales, que hay más aparte de esas guías que he mencionado, con esa intención de aportar recursos, herramientas para todo lo que decimos que hay que hacer, ¿no? Pues aportar nuestro granito de arena y acompañar a quienes tienen que hacerlo en esa labor. Luego tenemos, pues, siempre esa labor de investigación, como los informes que has mencionado. Ahora estamos muy centradas en investigar, por ejemplo, toda la violencia que se produce online, y esperamos también tener alguna novedad a finales de año. Y trabajando, pues acompañando y trabajando muy estrechamente con las distintas administraciones en procesos como el que hemos mencionado, pues de la nueva ley de infancia aquí de Euskadi, de la implementación de la LOPIDI. Y luego Save the Children a nivel estatal, pues también estamos haciendo una apuesta muy importante por impulsar un modelo que se llama el modelo Barnahus, que es un modelo que, bueno, se viene utilizando en Estados Unidos y en Europa, en distintos países de Europa desde hace muchos años, para atender a los niños y niñas víctimas de abusos sexuales. Es un modelo que cambia el paradigma de cómo hacemos las cosas ahora, poniendo al niño o a la niña en el centro, juntando a todos los servicios que tienen que atender a un niño cuando sufre este tipo de violencia, juntándolos en un mismo lugar, en un espacio adaptado para los niños y las niñas, formando mucho, mucho, muy especializando mucho a estos profesionales para que sean capaces de hacer muy bien su trabajo para prevenir eso que llamábamos la victimización secundaria, ¿no? Hacer su trabajo lo mejor posible para no provocar otro daño en el niño o niña. Y es un modelo que, de hecho, se va a pilotar aquí en Araba, como ya ha anunciado el Gobierno Vasco el año pasado, y bueno, se está avanzando bastante en ello. Es un proyecto muy ilusionante, hay mucho compromiso por parte de todas las profesionales que están implicadas y de todos los sistemas, porque estamos hablando de justicia, salud, educación, servicios sociales, bueno, un montón de sistemas de que están, policía también, que tienen que hacer algo cuando un niño sufre este tipo de violencia, ¿no? Entonces es un proyecto en el que ahora estamos muy volcadas aquí en Euskadi, que de veras confiamos en que siga avanzando como hasta ahora, y que creemos sin duda que bueno, que va a marcar también un antes y un después en cómo atendemos este tipo de violencias, con esa idea de pongamos al niño en el centro, vamos a adaptarnos los mayores a lo que el niño necesita y no al revés, que el niño tenga que andar rebotando de un servicio a otro, siguiendo el sistema que a los mayores ahora utilizamos, ¿no? Pues bueno, pues con todo eso y alguna cosa más, ahí estamos.
Nos quedamos con ese último mensaje, ¿no?, de que hace falta esa especialización profesional en torno a la infancia para atender adecuadamente y como se merecen los niños y niñas. Y bueno, Sara, pues es que ricasco por poner todas estas cuestiones sobre la mesa y seguiremos al tanto de los pasos que vais dando en este sentido desde la organización. Mil esker.
Mil esker, Sara.